Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 10 y 7 minutos de la mañana del viernes que cierra este mes de enero. Estamos ya a día 31, qué barbaridad, 31 días que han pasado desde el asunto este de la Puerta del Sol. Sabéis de lo que hablo, ¿no? Pues eso, 31 días han pasado, ya estamos, como digo, a 31 y a muy poquitos grados de temperatura, que tampoco van a subir mucho a lo largo de la jornada. A 10 vamos a llegar como máximo en Madrid capital, Aranjuez y Alcalá de Henares. A 9 en Arganda y en Navalcarnero. En Torrelaguna nos vamos a quedar a 7 y en Buitrago no vamos a pasar de los 4 grados a las horas de menos frío.
Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesor y profesor.
Canción más emotiva. Bueno, nuevos retos y viejos problemas. A esto es a lo que se enfrentan los profesionales de la educación, tal y como ellos mismos reflejan en un informe que se acaba de publicar y que hoy vamos a comentar con su director, que es Nuño Nogués. Lo vamos a hacer justo antes de recibir, como todos los viernes, en este estudio a alguien que viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Hola, soy Alicia, la alcaldesa de Manzanares el Real. Y vengo a contaros un poquito sobre mí y sobre mi pueblo, que es uno de los sitios más bonitos para visitar dentro de la Comunidad de Madrid.
Desde luego que sí, Manzanares el Real y su alcaldesa, sobre todo su alcaldesa, es la que va a estar con nosotros en unos minutos. Bueno, los últimos 7 días han estado marcados por el ir y venir de esa ley ómnibus, la declaración como investigador del fiscal general del Estado, la negativa del Ministerio de Sanidad a financiar un fármaco contra uno de los tumores infantiles más frecuentes. También ha estado marcada esta semana por las buenas cifras del paro y la nueva subida de los precios. Bueno, el análisis de estos y otros temas los vamos a tener la semana, según Bomón, con Antonio Martín Bomón. Con nuestro experto en comunicación no verbal, con José Luis Martín Ovejero, vamos a aprender hoy los 10 gestos que delatan a un psicópata. Y después comprobaremos si nuestro habitante del planeta R, Rubén Ruiz, tiene alguno de estos raros o todos. Pero bueno, vamos a empezar el final de la semana, como hacemos siempre, con una buena noticia que nos suma un poquito la moral, Nieves.
Pues sí, mira, esta nos lleva a Leganés, donde la cadena de supervivencia ha vuelto a funcionar. Esta vez en el vestíbulo de la estación de metro de la Casa del Reloj, en Leganés, donde una mujer de 79 años entró en parada cardiorrespiratoria y consiguieron reanimarla con éxito. Bueno, todo ocurría ayer, cuando esta mujer se desvaneció en plena estación, no podía respirar, inmediatamente el personal de seguridad empezó a aplicar maniobras de reanimación con la ayuda del desfibrilador semiautomático que hay en la estación, al tiempo que iban llamando, claro, lógicamente el 112, que se personó allí y que culminó esas labores de reanimación, recuperando a la mujer de esa parada y trasladándola al hospital para una mejor valoración. A ver, este es un ejemplo más de la importancia que tienen los desfibriladores en los lugares públicos y saber actuar con rapidez, algo que sin duda puede salvar muchas vidas y evitar secuelas. A ver, se estima que por cada minuto que pasa sin poner en marcha alguna medida de reanimación, la supervivencia disminuye un 10%. Más datos. Cada año se producen en nuestro país unas 30.000 muertes súbitas por parada cardíaca y la posibilidad de sobrevivir cuando se produce en la calle es muy poco, es del 5 o 10%. Por eso...
La buena noticia no va bien.
Sí, va bien, porque se ha conseguido que esta mujer no forme parte de esta estadística, sino todo lo contrario. Es más... Lo que quiero es animar, y sobre todo a instituciones, organismos, empresas, en colegios, a que se dé formación desde bien pequeños para saber reanimar a una persona que lo necesita. Porque, como decimos, ahí están las estadísticas, sirven para salvar vidas como esta.
Bueno, te la terminaré comprando.
Venga,
hasta ahora. Belén Amonacís, cuéntame quién nació un día como hoy.
Pues mira, una mujer que luchó por todas en el siglo XIX, una mujer que da nombre a calles, a centros educativos, una mujer cuya historia habría empezado así si fuera la protagonista de un cuento.
Hace mucho tiempo, la gente veía el mundo en blanco y negro. En aquella época nació Concepción, una niña con pocas ganas de obedecer, gran ingenio para salirse con la suya y un elevado sentido de la justicia.
Hablamos de Concepción Arenal, una niña que leía libros a escondidas, que aprendió idiomas por sí misma, que fue a la universidad, a la Facultad de Derecho, como oyente, pero disfrazada de hombre. Cuando la descubrieron, el rector intervino, la permitió hacer un examen, pensando que lo iba a suspender, y ella lo bordó. Así que podría asistir a las clases, pero con unas normas. Un familiar la tenía que llevar al claustro. Allí tenía que esperar sola hasta que la recogía un profesor. El profesor la llevaba a clase, la sentaba alejada de sus compañeros, y al terminar esa clase, pues tenía que volver a empezar todo el periplo.
¿Es por disciplina o por voluntad propia que muchas reclusas van descalzas?
Descalzas y sin sombrero. Y no se han quejado de momento.
Fue inspectora de cárceles de mujeres. Habló de la necesidad de que las cárceles tuvieran funcionarios preparados para esa misión y sobre todo del papel de la prisión como un instrumento de reeducación. Suya es la frase: abrid escuelas y cerrarán cárceles. Su obsesión por mejorar la vida de los presos pudo tener que ver con su padre. Era noble, militar de alto rango, pero liberal, por lo que en tiempos de Fernando VII pasó muchas temporadas en la cárcel. Esas estancias le enfermaron, dejando a Concepción huérfana a los 9 años. Hoy Concepción Arenal, la abogada, la pensadora, la periodista, la poetisa, la autora dramática que luchó contra los prejuicios de toda una sociedad, habría cumplido 205 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y como cada mañana, la frase del día nos la trae Clara Esteban.
Pues aquí va la frase para hoy viernes. Se debe tener confianza en uno mismo y esa confianza debe estar basada en la realidad. La frase es del campeón del mundo de ajedrez, Bobby Fischer, con la que rebate aquello de que querer es poder. No todo es querer. Hay que ser consciente de las capacidades que tenemos para fijar nuestras metas y que no acabe todo en frustración. Nacido en Chicago, Bobby Fischer revolucionó el tablero al convertirse en el campeón mundial más joven de la historia en 1972, a los 29 años, en la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, y tras ello se retiró, aunque reapareció en el año 1992 para una revancha. Pero es que mucho antes de ese campeonato mundial había ganado con tan solo 14 años el 10º campeonato de Estados Unidos. Excéntrico, brillante y siempre un poco misterioso, Fischer llevó el ajedrez al centro de atención como nunca antes. Su obsesión por el juego lo convirtió en una leyenda, aunque su vida personal fue tan compleja como sus partidas. Aún hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de genialidad y controversia en el mundo del ajedrez. Se debe tener confianza en uno mismo y esa confianza debe estar basada en la realidad. Ahí os dejo esa frase de Bobby Fischer.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole! ¡Ya está aquí!
Y todo,
sí, venga,
y todos los viernes del año lo mismo. Es tremendo, de verdad.
Llueve, truene.
Sergio Martín Romo,
hola,
muy buenos días.
Da igual, llueve, truene, haga sol, yo celebro los viernes.
¿Pero por qué?
Bueno, yo celebro cada día, en realidad.
Ah, eso está mejor.
Pero los viernes le pongo énfasis porque sé que a la gente le gusta.
¿Por qué le va a gustar?
Porque el cuerpo lo sabe.
Yo no estoy de acuerdo con esto.
Pero es que el cuerpo lo sabe. Y tú no puedes ir en contra
del cuerpo. Pero el viernes trabajas igual, madrugas igual, todo igual. Otra cosa que celebres el sábado, ahí no te lo voy a discutir. Pero el viernes, ¿en qué se diferencia un viernes de un martes.
Hombre, en muchas cosas. ¿En qué? ¿Y una? En que empieza por V.
Bueno, eso también, eso puede ser. Ahí no voy a entrar yo a discutirte. Bueno, ¿qué has preparado para el ratito de oyente?
Hoy, esa vez que te hiciste el héroe, la heroína, ¿a qué te tuviste que enfrentar esa vez que te hiciste el valiente?
Ah, bueno.
Fue a lo mejor te tuviste que enfrentar contra una bandada de cotorras argentinas que querían robarle la merienda a un grupo de niños en los columpios del parque.
¿Eso pasa?
Hombre, pasa.
¡Qué barbaridad!
Sí, son bandas organizadas. Fue empujando...
Miley lo sabe.
Miley lo sabe, sí.
No, no, Miley, de las que vuelan.
Pero son cotorras argentinas.
Es verdad, sí, es verdad. Sí.
Porque intervenga Miley.
Sí, conflicto internacional aquí en Madrid.
Efectivamente.
Sí, una reunión bilateral.
Lo veo.
Hombre, sí. Esa vez que tuviste que empujar una furgoneta de reparto del Mercadona que se había quedado sin combustible para que llegase el pedido a una vecina del barrio.
¡Oh, qué bonito! Sí.
O fue al convertirte en portavoz familiar y enfrentarte contra tu suegra por decir que no hiciera, por favor, más arroz que le quedaba pasado.
¡Oh!
628-091.
Eso no ha ocurrido nunca. Yo creo que no ha ocurrido nunca.
Seguro que un valiente de España...
No.
¿Qué dices? ¿Contra una suegra española? Vamos,
esto no ha pasado.
Esto no ha pasado en la vida.
Si hay alguien que se hiciese el héroe, el valiente contra la suegra, que nos escriba al 628-091-117.
Será ex ya.
Sí. Todo caso.
Todo caso.
Ahí sí. Ese supuesto puede contemplarse.
WhatsApp.
No.
Telegram.
En activo, no.
Mensaje escrito. Nota de voz.
O por cotorra.
Pero sí, pero tiene que ser que la suegra sigue siendo su suegra actualmente. Si no, no vale el mensaje. No vale. Yo me enfrenté a mi ex suegra. ¿No?
Es de poco.
Entonces, no.
Valiente.
Nadie te va a escribir. En fin, Sergio. Hasta luego.
Hasta ahora.
Venga. Yo creo que Nerato últimamente necesita vitaminas.
Sí, es verdad.
Yo creo que necesita un complejo vitamínico porque hoy te van a dar.
Ay,
¡oh, lo
dar.
Que te van a dar, compañero!
Bueno, a ver.
Oh,
que tú seas una experta en estos temas no significa que todo el mundo lo sea.
A negar.
Porque yo la prueba de fuego en el equipo la tengo siempre con el mismo.
¿Con quién?
Con Juanjo.
Pero es que Juanjo...
Yo hace años le enseño el reto y sé si he metido la pata o no he metido la pata.
Que Juanjo es un urbanita...
Pues como tantos de los que nos escuchan...
Bueno, ya.
Que le dice, ¿una planta? ¿Eso qué es?
Ya.
Dice, ¿segunda, tercera, cuarta planta, quinta? Ya. ¿A dónde va?
Ya,
el ático?
También no, ¿verdad?
Para él... Para
de
él,
los pies.
Eso es una planta.
Quitando la planta de los pies no pues existe eso. Otra. Bien.
Bueno, pues a los queridos urbanitas me dirijo. Ya he visto ahí de reojo que has tachado tú ya alguna.
Te tacho quiera.
Vale, ya está. Hoy hemos puesto la foto muy detallada de una planta que produce una legumbre.
¿Qué es eso?
Una legumbre, señora. Pues algo que hay que tomar a diario, porque viene muy bien para la salud.
Hombre, tanto como a diario,
bueno, a ver,
pero tres veces a la semana.
Venga,
sí.
Dos,
hay
tres
que
veces
tomar,
a la semana.
Sí.
Unas lentejitas, ¿no?
Unos garbanzos y santitos.
Claro, hombre.
Legumbres tenemos un montón.
Muchas. Entonces hay que tomar legumbres porque son sanas y vienen bien.
Hombre.
Vale. ¿Qué legumbre es esta? ¿Qué planta de legumbre es la que hemos puesto en X, en arroba buenos días OM? La misma la hemos puesto en Facebook, en el reto OM. Y hay tres posibilidades.
¡Carlos, por favor, danos una pista!
No, tres, señora. Una no, tres. Tres posibilidades. Soja, guisante o garbanzo.
Una de las tres es, otras dos no es. Es verdad que uno entra en internet, lo ve y es muy... No, pero aquí se trata de deducir, de jugar.
Es
un reto contra uno mismo.
Estoy de acuerdo.
Contra
el que quiera hacer trampa, que las haga.
Pero
no. No voy yo a juzgar a nadie. Pero,
claro que no.
Pero que lo ideal
sería...
Hay que
echar un vistazo y probarnos a nosotros mismos cuánto sabemos de plantitas. Sabemos cómo es la planta de la soja, sabemos cómo es la de guisante...
¿Sí?
¿Hemos visto alguna vez una planta de garbanzo?
Pues
esto es lo que hay que averiguar.
Vale.
¿Cuál de las tres es la que aparece en esa foto que podemos encontrar en X?
@buenosdiasOM.
O en Facebook.
El reto OM.
Fantástico, la 1 menos 5, como siempre. Resolvemos y mientras tanto, pues.
De vez en cuando.
Va haciendo la contabilidad, Honorato. Y va calculando, sí, sí. Va haciendo promedios.
Estas cosas.
Quebrados, sí. Incluso hace.
Quebrado.
Y va vendiendo.
Quebrado estoy, vitamina quiero.
Quebraderos de cabeza son los que me dais. Va y viene, nos va diciendo cómo van los porcentajes, por si alguien quiere, en fin.
Eso, picarse un poco,
picarse
sí.
Picarse un poquillo. Y lo dicho, al 1 menos 5 resolvemos.
La solución.
Muy bien, Carlos.
Venga,
venga, hasta,
luego,
hasta ahora.
Porque en un mundo que va a la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el reto está en no quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Este mundo va.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Se acaba de publicar el octavo informe Young Business Talents, que es la visión del profesor, y sus resultados son una fotografía muy detallada de los principales problemas del sistema educativo en España y de quienes tienen que ponerlo en práctica cada día. Son nuevos retos a los que se enfrentan los profesionales de la educación, los profesores y las profesoras, pero también viejos problemas con los que tienen que seguir lidiando día a día. Nuño Nogués es el director de este informe del que vamos a hablar a continuación. Señor Nogués, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, vamos con un primer titular así un poco genérico antes de meternos un poquito ya en detalles. Del conjunto de este informe se puede deducir que los problemas del profesorado han mejorado, han empeorado o siguen siendo permanentemente los mismos.
Bueno, se podría decir que han empeorado.
Vaya.
En cierta medida el informe lo que nos dice es que por lo menos no ha mejorado, pero que hay cuestiones que sigan empeorando.
Bueno, ¿a qué se debe este deterioro que va sufriendo el sistema educativo español y con el que tienen que luchar, como decía, día a día los profesores?
Bueno, se lleva a varias cuestiones. Una cuestión fundamental de este deterioro de la calidad de la educación viene dado porque el sistema continuamente se está cambiando.
Ya.
Desgraciadamente, pues desde que estamos en democracia ha habido varios cambios en lo que es la legislación en materia de educación. Sí, y eso no es beneficioso, al contrario. Lleva tiempo adaptarlo, lleva tiempo perfeccionarlo, y en el momento que se intenta mejorar, hay un cambio. Con lo cual, todo eso, pues lógicamente, ocasiona que haya problemas y que no se pueda mejorar la educación. También los profesores que participan en este informe nos hablan de que pues deberían bajarse los ratios. Bueno, y también nos piden más práctica en el aula. Bueno, son las cuestiones que ayudarían a mejorar lo que es la educación.
Fíjese, de las tres cuestiones que ha mencionado, y creo que de todas, nos hemos hinchado a hablar en los últimos años todos. Es decir, esto de la necesidad de un consenso entre todos los grupos políticos para establecer un plan educativo que perdure en el tiempo es un tema recurrente, porque al final nadie termina abordando. La falta de disciplina en las aulas, por ejemplo, es otro problema del que se viene hablando constantemente, pero que va de mal en peor. La falta de exigencia, la menor exigencia académica. Esto también lo notan los profesores, ¿no? Cada vez parece que somos más condescendientes, como si eso fuese bueno, con la exigencia que se le debería pedir a cualquier alumno.
Sí, efectivamente. Ese es uno de los problemas con los que nos encontramos. Y nos ocurre a todos, porque si todos los que tengamos familia, que tengamos hijos, nos ocurre. Ha habido una evolución en lo que es la sociedad española, a mejor, afortunadamente, y tratamos de proteger más a nuestros hijos. Y eso está afectando, lógicamente, a la autoridad o falta de autoridad del profesor. Alguno de los profesores que participan en el estudio nos dice, bueno, claro, es que ha llegado un momento que se protege tanto al hijo que se le resta autoridad o se le resta validez a lo que pueda decir el profesor. Entonces, por un lado está que los jóvenes están perdiendo la cultura del esfuerzo, la capacidad de resistir la frustración. Por otro lado está, pues efectivamente, que los estudios son menos exigentes, pero las propias familias y los propios jóvenes son menos autoexigentes. Y luego hay cuestiones, pues como decíamos, cuestiones educativas de legislación, pues que lo hacen más difícil todavía.
Claro,
es un problema.
Claro, efectivamente que es un problema, porque luego nos encontramos con las cifras, que nos creemos muy buenos por estar protegiendo constantemente a los hijos, y esto no es así. Es decir, hay que protegerlos cuando es objetivamente necesario y dejarlos que se peguen con la vida y con la realidad cuando no queda más remedio, porque luego nos encontramos que, según este estudio que usted ha dirigido, el 74% de los profesores opina que los alumnos no están preparados para la vida laboral. Más de la mitad considera que los jóvenes españoles están peor preparados que en otros países europeos. Claro, esto no quiere decir ni que los profesores tengan que ser mejores en otros países, ni que los padres sean peores. Quiere decir, es verdad que hemos perdido un poco esa perspectiva de hasta dónde tiene que llegar la autoridad de un profesor y hasta dónde tienen que intervenir los padres cuando hay un conflicto dentro de las aulas.
Sí, efectivamente. Otro dato, la mayor parte de los profesores, más de la mitad, creen que el abandono escolar, que es un factor muy importante, no ha disminuido. O sea, si lo que estamos haciendo es tratar de facilitar que los jóvenes se formen y al mismo tiempo lo que se está consiguiendo es que el abandono escolar no disminuya y que parece que la educación está empeorando, pues entonces no estamos solucionando nada. Es un problema recurrente y que no solucionamos. Y como bien decía Eli, pues no creemos que los profesores sean mejores ni peores, no creemos que los alumnos sean mejores ni peores, que las familias sean peores o mejores, pero sí que es verdad que como sociedad, como conjunto, tenemos que primero tener una legislación que no dependa de cuestiones políticas, que trate de realmente ayudar a los jóvenes, unas familias involucradas, unos profesores que nosotros consideramos que están involucrados, pero unos profesores involucrados, lógicamente, y por supuesto, como pone de manifiesto los profesores, los propios jóvenes. El que aprendan depende principalmente de su interés y de su motivación.
No, y desde luego de la educación que reciben en casa, porque es verdad que a lo largo de los últimos años hemos confundido en muchas ocasiones lo que es educar y lo que es formar y a quién le corresponde cada una de estas responsabilidades, ¿no? Es verdad que muchas veces exigimos a los profesores que eduquen a nuestros hijos. Los profesores no están para educar están las familias. Los profesores están para formar, para enseñar una serie de materias y una serie de valores y una serie, en fin, de cuestiones que tienen mucho que ver con la disciplina con la que nos vamos a tener que encontrar cuando seamos adultos y llegamos a un mercado laboral o simplemente cuando nos tengamos que desempeñar en una sociedad, ¿no? Hay una serie de reglas. Bueno, pues hay padres que pretenden que el profesor eduque o al revés, hay padres que se ponen, se enfadan muchísimo cuando el profesor forma pero el niño pues no rinde lo suficiente, con lo cual tenemos aquí un problemón bastante importante.
Efectivamente, es una cosa que tenemos que cambiar entre todos. Vamos a decir, una cuestión legislativa, sí, es una cuestión de los propios jóvenes, es una cuestión de su entorno. Los profesores al final lo que buscan es tratar de mejorar el futuro de sus jóvenes y para eso tienen que tener las herramientas. Tienen que tener una cierta autoridad, un cierto respeto y una valoración por parte de las familias para poder llevar a cabo ese trabajo.
Bueno, decía yo antes que en este informe se refleja lo que yo creo que todos sabemos, que los profesores se enfrentan a viejos problemas, pero también a nuevos retos. Y entre esos nuevos retos es evidente que el principal es la introducción de la tecnología en las aulas. ¿Cuál es el resultado en este informe de lo que piensan los profesores sobre la tecnología?
Bueno, es prácticamente unánime que consideran que es positivo. Más de la mitad consideran que es positivo, pero sí que es cierto que hay un porcentaje muy alto, en torno al 40%, que creen que se ha introducido en exceso. O que se utiliza en exceso la tecnología. Por supuesto, la tecnología es positiva, por supuesto, su introducción en el ámbito de la educación es positivo, pero tiene que haber unos límites. Y lo que a nosotros nos llama la atención es que si más de 9 de cada 10 profesores consideran que es positivo, sí que es cierto que hay un grupo de ellos, un grupo importante, que nos dicen que se ha introducido de forma excesiva. O sea, que al final es un poco más introducirla por introducirla. O sea, el objetivo es introducirla, que no, el objetivo es que aprendan y el medio para que aprendan, un instrumento para que aprendan es introducir la tecnología.
Bueno, claro, de todas maneras,
que hay que también mejorar.
De todas maneras, señor Nogués, cuando hablamos de tecnología no es lo mismo hablar de un ordenador necesario a lo mejor, bueno, pues eso para conseguir las clases, que un teléfono móvil, que a lo mejor, claro, es que... Es verdad que me he lanzado yo mucho a hablar de tecnología en general, pero no toda la tecnología es igual ni tiene la misma repercusión en las aulas.
Por supuesto. Aquí estamos hablando de introducción de tecnología para aprender. Efectivamente,
claro.
Hay un problema serio que es la introducción por parte de los alumnos de la tecnología del aula que no sea para aprender. Un teléfono móvil, antes hablábamos del abandono escolar y hablábamos de la pérdida de la cultura del esfuerzo, pero también los móviles, las redes sociales, los videojuegos online, todas esas cuestiones están distrayendo mucho a los jóvenes de aprender. Les sacan, y es otra de esas cuestiones que se hablan continuamente. Bueno, es que los hijos hoy en día utilizan mucho los móviles, están mucho en las redes sociales, pues eso lógicamente les distrae del tema del aprendizaje. Ya no hablamos de eso, o sea, introducir eso en el aula lógicamente es totalmente negativo, es pernicioso. Pero estamos hablando de cuestiones que sí que pueden ayudar, la introducción de ordenadores, la introducción de internet, la introducción de tabletas, etcétera, etcétera. De métodos a través de vías tecnológicas de aprendizaje, pero que para una parte importante de los profesores debería no utilizarse tanto. Bueno, si es buena,
sí, claro. Bueno, por último, señor Nogués, los informes no solamente son informativos, sino que además me imagino que tienen como objetivo buscar soluciones. ¿Cuáles son las principales propuestas que hacen los propios profesores para mejorar la situación en todos los sentidos, en las aulas?
Sí, bueno, para los profesores, una de las preguntas que hacemos en el estudio es qué es lo que pedirían a su centro docente.
Sí.
Y lo primero que pedirían es bajar las ratios, que hubiesen menos alumnos por aulas. Eso es lo fundamental, eso es lo prioritario para la mayor parte, más de la mitad. Y luego hay cuestiones menos importantes, por ejemplo, la mejora de las instalaciones. Y es curioso que para un porcentaje no muy alto de ellos, las condiciones laborales son importantes, que también lo son, lógicamente, pero para ellos lo fundamental es sobre todo tener un número, no digo reducido, pero sí adecuado de alumnos en clase para poder mejorar. Y una vez dicho eso, como hablábamos antes, pues factores como pues, mantener la legislación estable y de acuerdo con los objetivos que sean buenos para todos, son los instrumentos prácticos de enseñanza, la práctica consideran que es fundamental, pues van a ayudar a que la educación mejore.
En fin, bueno, veremos a ver, a la espera de, a ver, sí, con un poquito de suerte, para el noveno informe Young Business Talents, la visión del profesor, mejoramos los resultados de este octavo informe. En fin, no soy yo muy optimista en esto, también se lo tengo que decir, pero ojalá me equivoque. Ojalá alguien ponga un poco de sensatez en nuestro sistema educativo y consigamos reconducir esto, que al fin y al cabo es el futuro de todos, porque es el futuro de los jóvenes, y los jóvenes son quienes van a manejar nuestra sociedad de aquí a nada. Así que a todos, tengamos o no hijos en edad escolar o estudiando en un instituto, en una universidad, a todos nos conviene que mejore el sistema educativo. Nuño Nogués, director de este informe, del octavo informe Young Business Talents, la visión del profesor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, Eli. Todo día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este sábado, 9:30 del partido de la Onda. Arrancamos a las 2 con el Getafe-Sevilla, después Atlético de Madrid-Mallorca y concluimos con el Español-Real Madrid. Además, juegan Alcorcón y Fuenlabrada en Primera Federación y también el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Quedan 20 minutos para que sea las 11 de la mañana y los vamos a aprovechar muy bien. ¿Cómo? Comprobando un viernes más que alguien que ocupa la alcaldía de un municipio madrileño es humano. Eso espero, comprobarlo. Nieves, ¿de dónde viene hoy nuestro humano o humana.
Es humana, viene de Manzanares, el Real, localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid. Está a unos 50 kilómetros de la Puerta del Sol. Actualmente hay empadronados 9.200 habitantes, que son los manzanariegos y las manzanariegas. Está enclavado a la orilla del embalse de Santillana, formado por el río Manzanares que surca su término, y ubicado al pie de la Sierra de Guadarrama, donde se alza La Pedriza, lugar ideal para practicar escalada y senderismo. Elegido para el rodaje de numerosas superproducciones como el Cid, la localidad cuenta con un patrimonio histórico que abarca desde fuentes, ermitas, calzadas romanas o pinturas rupestres, pero sin duda uno de sus emblemas es el Castillo de los Mendoza, donde se firmó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en 1983 y que tras más de 50 años arrendado por la Comunidad de Madrid ha pasado a manos de su propietaria, la Duquesa del Infantado, y por un tema de licencias se ha cerrado recientemente al público.
Alicia Gallo, alcaldesa de Manzanares, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
De milagro te pillamos siendo alcaldesa, porque ¿cuántos meses llevas siéndolo?
Pues muy poquitos. Ahora mismo me parece que ya que llevo toda la vida.
Ah,
pero
bueno, sí, claro.
Parece increíble, pero yo muy poquito, sí.
Nada, desde noviembre, desde el mes de noviembre pasado. Sí. Bueno, ¿y qué hace una farmacéutica siendo alcaldesa?
Pues la verdad, buena pregunta, pues no lo sé.
Madre mía, empezamos bien. Humana parece que es, ¿eh? De
eso
momento,
espero,
sí.
Espero.
Sí, ¿cómo llegaste a la política,
pues,
Alicia?
Mira, yo tampoco era algo que me interesara mucho, yo sí que era más de acción social y demás, pero bueno, me empecé a interesar por esto de la política, empecé a colaborar con mi grupo en Manzanares el Real. Y bueno, y una cosa llevó a la otra. Y al final mira dónde he acabado.
Hombre, llevas unos cuantos años ya metida en este follón de la política. Entraste en ella cuando la política no estaba tan en entredicho como ahora, ¿no?
Sí, bueno, tiene sus altos y sus bajos. Hay épocas que la cosa está pues más polarizada, otras veces menos, pero bueno, es parte del juego.
¿Y la farmacia qué?
Pues la farmacia muy bien.
Ahí sí, la tenemos.
Ahí está.
Pero no la tienes en Manzanares.
No, la tengo en Las Rozas.
Oye, pues te pegas todos los días un paseíto yendo y viniendo, ¿eh?
Son 20 minutillos, bueno, un poquito más, media hora o un poquito, por ahí anda.
Bueno, Manzanares, tú no naciste en Manzanares, pero eres de Manzanares de toda la vida, se puede decir, ¿no?
Sí, bueno, yo iba desde los 9 años, pues iba de turista, nos llamaban los turistas, a Manzanares. Y yo todo mi ocio lo recuerdo allí, porque mi padre es que era un enamorado de La Pedriza y ahí íbamos, ya fuese verano, fin de semana, día festivo, íbamos siempre, nunca perdonaba. Y yo todo mi arraigo lo tengo pues con ese pueblo.
¿Quién te iba a decir a ti entonces que vas a acabar siendo la alcaldesa del lugar? ¿Ha cambiado mucho desde que eras pequeña, Manzanares?
Sí, Manzanares es que ha pasado de ser un municipio pues realmente turístico, donde había mucha segunda vivienda de vecinos que venían de Madrid, ha pasado a ser casi una ciudad dormitorio. Ahora pues tenemos, en aquel entonces yo recuerdo, pues había muy poquitos habitantes y en verano se ponía
a tope.
Pero bueno, ahora es un poquito al contrario. Ahora ya pues tenemos casi, bueno, tenemos 9.000 y pico habitantes. Y pasa lo contrario, en verano se van de vacaciones.
Ah, bueno, claro.
¿Claro?
Fíjate, de pasar de ser una localidad, sobre todo de verano, a pasar a ser una localidad donde la gente vive permanentemente, eso supone una serie de modificaciones, ya no solamente en cuestión de número de habitantes, es que tienen que abrirse comercios, pero luego hay que ofrecer muchísimos más servicios desde el ayuntamiento. ¿Qué tal vais con eso? Es decir, ¿el ayuntamiento de Manzanares ha ido avanzando en la prestación de servicios al mismo ritmo que ha ido aumentando la población o ahí tenemos algún tipo de problema?
A ver, siempre la administración es muy complicada.
Yeah.
Pero sí que es verdad que hemos avanzado muchísimo a todos los niveles, desde calles que antes no estaban asfaltadas y ahora sí, equipamientos que tenemos ahora, como una biblioteca súper estupenda, comparado con lo que teníamos antiguamente, que era un cuartito, como se podía decir, pues muchas cosas, ha habido muchos cambios.
Bueno, eres, aparte de todo, eres madre de familia. ¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 2.
¿Viven ahí también en Manzanares?
Sí, los 2 viven en Manzanares.
¿Con pinta de quedarse a vivir en Manzanares o no?
Bueno, con pinta de momento de vivir en casa.
Ah, bueno. Sí, pero tú les ves con ganas de seguir en Manzanares. ¿Qué tal están de servicios para gente muy, creo que andan por, son 20añeros tus hijos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué tal anda la cosa para los 20añeros? Quiero decir, ¿es un municipio que les ofrece algún tipo de ocio o tienen que seguir yéndose o viniéndose a Madrid para encontrarlo?
Aquí todo depende. Mi hija, por ejemplo, yo creo que es la que veo que se irá antes. Mi hija busca el ocio en Madrid, es pues su ocio, digamos, sus amigos y tal, los tiene sobre todo en Madrid. Mi hijo los tiene en todas partes. Entonces mi hijo tiene sus amigos de Manzanares, sus amigos de Madrid, de todas partes, yo creo.
Bueno, Alicia, aquí ya sabes que hablamos del municipio, hablamos contigo como alcaldesa, pero también como persona humana, porque nos gusta mucho que la gente, tus vecinos, conozcan cosas de ti que a lo mejor desconocen. Por ejemplo, ¿cuándo te pusiste el pendiente en la nariz?
El pendiente en la nariz, uf, ya hace mucho, ya ni me acuerdo.
O sea, y tus hijos llevan, porque claro, yo me imagino como madre, yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento, mamá, me voy a poner, no. En tu caso, claro, no. ¿Cómo dices que no?
No, no, ¿no puedes? Yo nunca les he... Yo, cuando eran pequeños, por ejemplo, a mi hija yo no le hice los agujeros de las orejas.
Fíjate.
Pero ahora mi hija parece un colador.
Ya.
Tiene la cara llena de piercings. Mi hijo, en cambio, pues tiene uno en, pues aquí en el lóbulo de la oreja y ya está.
Y ya está. ¿Tú tienes más, aparte del de la nariz?
No, piercing, yo eso ya me... Bueno, tengo en las orejas.
En las orejas tienes dos.
Sí, dos, y en su día tenía otro más. He tenido variado.
Bueno, es verdad que eso va en moda. ¿Y tatuajes?
Muchos,
¿tienes tatuajes?
Muchos.
¿Ah,
bueno,
sí?
Muchos, tampoco muchos.
¿Cuántos?
Pues tengo, aquí tengo uno.
¡Madre! ¡Enorme! Bueno, o sea, grande para ser.
Grande, grande.
¿Qué es exactamente el esto, del antebrazo?
Pues esto es como la dama negra. Es la muy...
Es verdad, pero bueno.
Y luego tengo aquí unos dragones, tengo una rosa, tengo una amapola en el tobillo, tengo alguno que otro.
Es que fíjate, creo que te gusta mucho el punk.
Sí.
Por ejemplo.
Sí, sí. Además de siempre.
O sea, que tú has sido punky cuando eras jovencita.
Yo, a principios de los 90, yo era punky. Yo, pues, llevaba mi cresta, tenía, me hacía mi ropa, porque en aquel entonces no tenía... Ahora cualquier persona pues encuentra ropa en todas partes.
Es verdad.
Yo cogía la ropa de mi abuela, me la diseñaba, me ponía mis imperdibles, mis cremalleras y salía hacia la calle. Bueno, cuando mi padre no me veía. Claro.
Ya. O sea, que tú eras de las que salía vestida de una manera y se cambiaba de ropa en el portal.
Eso. Eso es.
Te iba a decir que hemos tenido que hacer este tipo de cosas unos y otros. O sea, que eres mañosa. Sí. Quiero decir, a la hora de... Sí, de, sí. ¿Sigues cosiendo o no?
No, ya eso ya se quedó por el camino.
¿De las tareas del hogar, cuál es la que más te gusta?
Ninguna.
Ninguna. La que menos todas.
Efectivamente.
Evidentemente. Oye, ¿eres mucho de comer en casa o de comer fuera? Bueno, si no te gusta cocinar, siempre que pueda...
Siempre que puedo, salgo fuera.
Escaparás, ¿no?
Eso es.
Has llegado al ayuntamiento de una manera un tanto sorpresiva y con lo primero que te has encontrado, Alicia, es con ese problema que tenéis ahora con el castillo de Manzanares el Real, que es el gran atractivo turístico del municipio y que hoy por hoy todavía no se puede visitar. ¿Cómo va este asunto?
Claro. Bueno, del municipio y de...
Bueno, y de toda la zona, es verdad.
Claro, eso es.
Hay más gente que se acerca a Soto, a cantidad de lugares con la cosa de ir a visitar el castillo de Manzanares.
Pues estamos trabajando un poco de la mano con la propiedad y con la Comunidad de Madrid para buscar alguna manera de hacer visitas de momento por el exterior. Porque de hecho lo más bello, digamos, y lo más interesante del castillo está en la parte de fuera y se puede visitar desde fuera. Entonces, bueno, estamos un poco trabajando en esa línea hasta que podamos solucionar el problema que tenemos con la licencia.
Ya, porque aquí ya lo contamos en su momento, pero aquí hay un problema de que se ha acabado, de alguna forma, lo vamos a explicar de manera muy sencilla, el plazo de alquiler que había establecido entre la propiedad, porque es un castillo de propiedad, que eso sí que llama la atención, ¿eh? Que he pasado muchísimo por Manzanares, nunca me había planteado la verdad de quién era el castillo, pero desde luego lo que no me podía imaginar era que ese castillo tan grande, tan bonito, tan emblemático del municipio fuese de un particular.
Fíjate. Sí, sí. Es de la familia que lo ha tenido desde que se hizo.
Y ahora lo que hay es un problema al cambiar o al caducar, digamos, el plazo de alquiler y querer la propiedad, ser ellos los que exploten de alguna manera las visitas al castillo, y hay un problema burocrático que tú crees que va a solucionarse a medio plazo, por lo menos.
Yo creo más a largo que a medio, siendo sincera, porque esos procedimientos son muy tediosos. Entonces, pero sí que tengo claro que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento como la propiedad tenemos el mismo objetivo, y eso siempre sirve para ir a favor.
Ya. ¿Tienes coche?
Sí.
¿Propio?
Sí, sí.
¿Desde el mismo desde hace mucho tiempo o no?
No, este le tengo desde hace relativamente poco. Tengo un Fiat 600, un coche eléctrico pequeñito.
Sí.
Antes tenía un cochazo y lo cambié por este porque me parecía mucho más operativo y me gustaba a mí esto del concepto eléctrico.
¿Y qué tal? ¿Funciona bien?
Estoy encantada.
¿Estás contenta?
Sí, sí, sí.
¿Tiene autonomía suficiente para ir y venir de Las Rozas a Manzanares y Manzanares a Las Rozas?
No, incluso me puedo ir a Leganés, me puedo ir a muchos sitios, bueno, dentro de Madrid y la comunidad, pues a casi todos.
¿Cuándo es la última vez que te has ido de viaje?
De viaje, pues hace relativamente poco. Estuve, yo creo que fue cuando estuve a lo mejor en Bilbao, pero no te sé decir, porque es algo bastante... No, en Ávila, estuve en Ávila hace poco.
¿De ocio?
De ocio, de ocio.
Claro, menos mal, porque creo que el ocio se reduce mucho cuando uno llega a una alcaldía, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. No tienes tiempo para nada, pero aún así, pues oye, hay que sacar huequitos de donde se puede.
¿Qué te ha dicho tu familia? Que de pronto se ha encontrado, sin comerlo ni beberlo, de una manera muy sorpresiva, porque cuando hay unas elecciones y uno se presenta como cabeza de lista, hombre, claro, pues sabe que existe esa posibilidad, pero en tu caso, que de pronto... Alicia, que eres la alcaldesa, ¿qué te han dicho en casa?
Bueno, al principio... pues quedaron en shock. Pero bueno, ya estaban acostumbrados porque al final tenía una concejalía muy fuerte y que me requería mucho tiempo, y al final pues esto era así. Pero luego al final se han dado cuenta que es más o menos lo mismo, es otro tipo de trabajo, estás más, eres la cara visible, pero bueno, al final en cuanto a tiempos les quito el mismo tiempo por un lado que por otro.
¿Eres muy de comentar lo que te ha pasado en el ayuntamiento en casa o no?
Hombre, intento comentar lo menos posible, porque no me gusta traer, pero me ha pasado siempre, los problemas del trabajo a casa por tener un poquito de una isla donde realmente desconectar.
¿Y de tu familia quién es el que más implica? Sé que en un momento dado dice, a lo mejor también le gusta esto de la política.
Pues yo creo que a ninguno.
Ah, vaya.
Bueno, mi hija quizás...
¿Estás más sola que la una?
Sí. Sí, además que yo creo que incluso hasta cada uno tiene un pensamiento un poco diferente, pero vamos, que quizás mi hijo, que sí que vino en las listas, por ejemplo, sí que está un poquito más implicado, pero vamos, tampoco demasiado,
Bueno, claro, vas a tener menos tiempo hasta las próximas elecciones de lo que han tenido otros alcaldes, pero si todo todavía queda, 2 años y medio.
Sí, se hacen muchas cosas.
Hay tiempo para hacer cosas. ¿Cuál es? Esta es la pregunta obligada, ¿Cuál es ese proyecto que no te gustaría de ninguna manera que se quedase en saco roto? Ese proyecto del que te gustaría poder presumir, no sé si en 2 años y medio, pero desde luego, en fin, que fuese como tu proyecto personal.
Hombre, más que personal es de todo mi equipo, pero sí que es verdad que sería el del arroyo del Corte Cero, porque creo que es un proyecto muy bonito que pretende un poco mitigar pues los efectos del cambio climático, con el caso de que hubiera una inundación, que ya la hubo en su día.
Sí.
Pues intentar pues que eso mejore pues de la mejor manera posible. Entonces, pues sí, ese yo creo que sería el proyecto estrella, por decir así.
En cuanto a proyectos personales, ¿montamos farmacia en Manzanares o qué? Porque claro, es que no puede ser tan lejos, ¿o no?
No,
de momento no.
De momento no. Yo estoy bien donde la tengo.
¿Dónde estás? Bueno, tus vecinos de La Roza, los clientes habituales de la farmacia.
Sí, sí.
Te habrán felicitado todo, hombre, Alicia. Pero bueno,
bueno, yo tampoco lo he
tampoco
dicho.
Tampoco lo dices. Pues a partir de hoy lo van a tener clarísimo. En fin, Alicia Gallego, de momento vamos muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que vamos demostrando que somos bastante humanos.
Digo, va, qué bien.
Por cierto, ¿Manzanares hay lugar de tatuaje o no?
Hay uno, pero lo que pasa es que yo tengo una tatuadora que es la que siempre...
La de cabecera, tú tienes tatuadora, me encanta. ¿Cuál es el próximo que tienes pensado hacerte?
Pues me quería hacer un cuervo.
¿Por qué?
Ah, pues porque siempre lo he querido tener.
Oye, aquí cuervos no, pero tenemos unas cornejas
¿qué son?
Que pasean por la barandilla que te puede servir de...
Les puedo coger de modelos.
Pero perfectamente.
Sí, sí.
Bueno, Nieves Ortiz, vamos con ese cuestionario, Alicia. En fin, hay que ir muy rápido. Preguntas breves para respuestas cortas. Vamos con ello.
Venga, y no podía faltar la música. Pan. ¿De cuántos colores has tenido el pelo, Alicia?
No llevo la cuenta.
¿Y crestas?
Bueno, cresta sí que he llevado una. Luego también he llevado el pelo rapado y de otras formas, pero vamos, que...
¿Qué foto tienes en el carnet de identidad? ¿La actual?
La actual.
¿Pero llegaste a llevar, te ponían alguna traba cuando te llevabas el pelo de esos colores o en la
nunca,
cresta?
Nunca he tenido un problema.
¿Cuál es tu color preferido?
El rojo.
¿El número?
El 24.
¿Tienes amuletos?
Bueno, tengo un colgante que de vez en cuando lo llevo en cosas que considero muy importantes. Tiene como un hada, parece como que me da fuerzas.
¿Y la última vez que lo has usado?
Pues en las negociaciones políticas.
Me encanta. ¿Te han pillado copiando alguna vez en un examen?
Nunca, y además es que tengo una pequeña anécdota. Cuando estuve en la universidad, una vez se me ocurrió ponerme una palabra relacionada con una fórmula en la mano, y en cuanto entré me puse a sudar como una loca y me la borré, porque no podía con la presión.
¿Habértelo tatuado?
Podría haber sido una buena idea.
¿Has coincidido alguna vez con alguien que llevaba tu mismo modelito?
Sí, el otro día en Fitur.
Vaya, ¿y qué era?
Pues era un vestido que llevaba pues de desigual y había una chica que pasó justo con el mismo vestido. Anda, mira.
Sabiendo que no entran ya riesgos, que es gratis, ¿qué operaciones de cirugía estética te harías?
A ver, me hice en su día una abdominoplastia porque tuve una cesárea de urgencia y me la hicieron vertical y quedaba muy fea. Y ya aproveché, ya que me metía en ello, pues digamos, el pecho me lo puse, quité la acción de la gravedad.
Vale, perfecto.
¿Tocas algún instrumento?
Yo no.
¿Tienes mascota?
Sí, siempre he tenido un perrito.
Llevando la dama negra tatuada, ¿tienes miedo a la muerte?
No.
¿Te has bañado desnuda en algún lugar, la playa, la piscina?
Pues un montón de veces, tanto en playa como en piscina, incluso en pantano.
¿Duermes con calcetines?
No.
¿Churros o porras?
No. Pues los jeringos cordobeses, que están entre el churro y la porra.
¡Oh, qué bueno!
¡Ay, qué rico! ¿Libro favorito?
El perfume.
¿Qué perfume usas?
Pues variados, no tengo uno en concreto.
¿Qué llevabas en la carpeta cuando llevábamos carpeta al cole?
Pues yo llevaba dibujos propios y siempre eran punks y eran pues temas relacionados.
¿Te vas a disfrazar este carnaval?
Pues no lo sé, puede.
¿Cuántas fajas tienes en tu cajón y cuándo ha sido la última que te la has puesto?
Pues realmente fajas no me pongo porque es que me agobia todo lo que aprieta.
Sí, tienes razón. En fin, yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Alicia Gallego es alcaldesa de Manzanares, pero sobre todo es persona humana. Alicia, que ha sido un placer, que tengas muchísima suerte, de verdad, en esta alcaldía que acabas prácticamente de estrenar, que te va a dar trabajito, pero que te va a hacer disfrutar mucho, seguro.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Alicia. Nos vamos, son unos minutos, porque llegan las noticias, pero enseguida volvemos.